Hablamos con los diputados para conocer cómo terminó esta clausura en el día de hoy de las sesiones extraordinarias en las que estaban sesionando. Saludamos hasta ahora al diputado Iván Flores. Diputado, buenos días y bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días. Un saludo muy especial a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad del departamento de Guayaquil que hasta ahora escucha este importante medio radial.
Diputado, tenían ustedes una larga lista de proyectos presentados en esta última convocatoria para las sesiones extraordinarias. ¿Cuáles de esos proyectos se pudieron debatir, se aprobaron y cuáles quedaron pendientes?
Pues a ver, Laura, el proyecto de convocatoria a sesiones extraordinarias pues contenía tres proyectos nuevos, un proyecto que ya es ordenanza en la mañana de hoy, que es la mesa pública, la mesa departamental de compras públicas sostenibles, que es un ejercicio que viene adelantando la Secretaría de Agricultura con el IFED, donde pues crean una mesa departamental para poder digamos establecer un canal de compras a nuestros campesinos asociados en todo el departamento del Guayas. Es un ejercicio digamos muy técnico, es un espacio de participación y concertación que era necesario crearlo para bien de todos nuestras asociaciones en el departamento. Le dimos la respectiva el análisis y la discusión en la comisión primera, y pues se terminó con algunas modificaciones ahí menores, se faltaban algunos actores importantes dentro del ejercicio de convocatoria, pero sí se organizó, y finalmente pues ya salió en su tercer debate hoy como ordenanza del departamento del gobierno. De igual manera, el gobierno departamental viene adelantando la liquidación de Cepromegua, una entidad que pues ya no iba más por los cambios normativos que se dieron en todo el país. Entonces, habíamos facultado a la gobernación para que en un término de 6 meses pudieran adelantar todo el proceso de liquidación y pago de prestaciones y temas salariales a los funcionarios de allí. No se logró concertar o concretar todo el proceso en los 6 meses y se finalizaron las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental. Determinamos en conjunto con el gobierno departamental y el secretario de Agricultura facultarlos por 9 meses más. Ellos proponían 6 meses, pero nosotros la Asamblea Departamental determinamos que fueran 9 meses porque en la vigencia 2022 es un año netamente político. Vienen las elecciones del Congreso de la República, vienen las elecciones presidenciales, va a haber unas situaciones administrativas atípicas que van a atrasar algunos procesos administrativos, entre esos estos de liquidación y de entidades y eso. Entonces, concertamos con el gobierno de ampliar el plazo por 9 meses más para que puedan no solamente las facultades que tiene la Asamblea, sino también determinar las facultades que los consejos municipales de los municipios de Caramar, El Retorno y Miraflores deben otorgarles a los alcaldes para poder continuar con el proceso. Entonces, es un tema en conjunto con las entidades territoriales municipales y la gobernación. Entonces, están facultados hasta el 30 de septiembre de la vigencia 2022 para que culmine el proceso de liquidación de Cepromegua. Y finalmente, pues, Laura, algo que habíamos concertado en las sesiones del periodo ordinario de noviembre es la inclusión de la tasa Prodeporte, que fue, pues, como se siguió de cerca.
¿Cómo quedó finalmente esa implementación de esa tasa Prodeportes, claro, para el próximo año?
Nosotros los diputados que la presentamos, pues defendimos en el escenario de la comisión primera todo lo relacionado con la ordenanza, con lo que hemos propuesto allí, y obviamente se eligió ordenanza del departamento. El siguiente paso que se debería concretar ahí es la inclusión de esa ordenanza 445 en el Código de Rentas para que su aplicación se diera a partir del 1 de enero de la vigencia 2022. Es lo que hicimos justamente con la Secretaría de Hacienda Departamental, que hay que destacar el trabajo de la doctora Floribe Castañeda y su equipo para poder adelantar todo el proceso, y ya logramos obviamente la inclusión de la tasa Prodeporte en el Código de Rentas, o sea que a partir del 1 de enero toda la contratación que se genere la gobernación de Guaviare pues va a empezar a causar el tributo para el sector deportivo. Recalcar que así como lo organizó la Asamblea Departamental o como se facultó, las primeras dos vigencias fiscales, o sea la vigencia 2022 y 2023, el recaudo será sobre el 1.5% y a partir de la vigencia 2024 se incrementará al 2%. Entonces es un una buena noticia para todos los deportistas del departamento de Guaviare, pues que tengamos ya incluida en el código de renta esta ordenada, esta tasa por deporte, para poder, digamos, avanzar con todo lo que se tiene la política pública deportiva del departamento. Sí. Eso a grandes rasgos, Laura, fue lo que...
Diputado,
se dio hoy.
Sobre este tema.
Los que quedan aplazados. Queda aplazado.
Espéreme, diputado. Diputado, me escucha.
Queda aplazado el tema del turismo, Laura.
Sí, a ver si antes de que pasamos a otro tema, en el tema de esta tasa pro deportes, ¿cuáles van a ser los contratistas o cómo ustedes determinaron el monto al que los contratistas van a tener que asumirlo o aplica para todo tipo de contratación?
Laura, nosotros dejamos exentos a los contratistas ni siquiera nosotros, la misma ley deja exenta o exento del cobro o del tributo a los contratistas, a los que por contratos entraban las diferentes entidades de nivel departamental. Ellos no están sujetos de contribución allí. Con la contratación de todo lo de todo, eso sí tiene, está grabado tributariamente, pero el personal por contrato, los que en su momento pues siempre han la misma ley los exoneró del pago de la estampilla, o sea que es para solo para la contratación de suministros, de obra pública y demás situaciones, están grabados con el 1.5%.
O sea que los funcionarios,
el personal por contrato ya no está grabado allí.
Los funcionarios contratados por prestación de servicios,
OPS,
no van a tener que asumir esa tasa pro deportes del 1.5%, ¿cierto?
No lo van a asumir porque la misma ley los tiene exonerados en una esencia de la ley de tasa pro deportes, no debo exonerar más bien a las personas que contratan con el Estado. Es
sí,
para
señor.
Todo el tema de suministros y
suministros y contratistas externos, entonces sí tendrán que asumir ese 1.5%. ¿Han ustedes tenido la cifra, digamos, de la proyección con lo que se espera recaudar en esos, al menos anualmente, con esa tasa?
Claro, Laura. La proyección que realizamos con el gobierno departamental está alrededor de los 2.300 millones de pesos en el primer año, en el año 2022. La proyección es recaudar 2.300 millones de pesos y no olvides que ahí mismo en la ley estableció un monto para, digamos, hasta el 20% para todo el tema de lo que es transporte y refrigerios de los eventos pequeños que están en el departamento y que no tienen cómo financiarse. También nosotros en la ordenanza es bueno resaltar que tuvimos el acompañamiento del enlace departamental de discapacidad y que representa pues el deporte paralímpico aquí en el departamento del Guaviare. Y también estableció que al menos el 5% de los recursos de esa tasa, del recaudo que se va a generar en la audiencia 2022, son para apoyar exclusivamente todo el tema del deporte para población con discapacidad. Son alrededor como unos 90 millones de pesos solamente en el departamento, más lo que tengan amparado los municipios, que me parece que es un tema que pues... motiva un poco la actividad deportiva en la población con discapacidad, que también ha dado resultados positivos al departamento de Guaviare, Laura.
Sí, señor. La pregunta, diputado, ¿cómo van a hacer ustedes? No sé si eso quedó de pronto establecido en la ordenanza. El seguimiento y el control a esos recursos, ¿cómo lo van a hacer? Porque pues ya sabemos que también existe la tasa de el impuesto bomberil y no llegan los recursos a tiempo. Y preocupa pues que con este tema de la tasa también pase lo mismo.
No, Laura, no. Yo pienso que fuimos muy juiciosos en la comisión primera y digamos que pues lideramos en los diputados que presentamos el proyecto de ordenanza, lideramos eso con mucha responsabilidad en dos aspectos fundamentales. Uno, se va a crear una cuenta maestra especial para que los recursos que deben llegar al departamento por este recaudo se transfieran directamente a esta cuenta. Dos, se facultó al director del INDER para que reglamente cómo es que se va a hacer la ejecución de esos recursos y deberán presentar un informe a la Asamblea Departamental de manera anual donde está todo lo relacionado con la el recaudo y la ejecución de esos recursos, porque pues el digamos que la ley, la misma ley determina que la obligación del recaudo es por la entidad territorial, en este caso la gobernación. Pero nosotros en la ordenanza, pues obviamente se supone que se creó una cuenta especial, o se debe crear una cuenta especial para que exclusivamente los recursos lleguen allí a esa cuenta. O sea que aspiramos que en el final de la vigencia 2022, Laura, y todo el equipo de Marandúa y los oyentes de Guadiare, tengamos allí un recaudo aproximado de 2.300 millones de pesos que se deben haber ejecutado en la vigencia 2022 para todo el tema deportivo, que van a ser obviamente ejecutados de acuerdo a la reglamentación que debe presentar el INDER a la Asamblea Departamental para su respectivo análisis.
Muy bien.
Son como las tareas.
Entonces,
que tenemos ahí claritas
en bueno. La amenaza Bueno, pues esperemos que funcionen esos mecanismos y que todo siga, digamos, que ustedes puedan hacer ese control de manera oportuna para los recursos de esa tasa pro deporte. Una muy buena noticia porque estaban pues en deuda de implementar esa tasa pro deportes hace ya año y medio que estaba aprobada. Diputado, entonces ahora sí, los que quedaron pendientes, quedó pendiente el plan decenal de turismo, ¿qué otros proyectos quedaron ahí pendientes?
Sí, quedó plan decenal de turismo, pues porque me parece que es un documento que merece una atención mucho más integral, digamos, no queremos decir con esto que el documento no sea bien presentado, no esté acorde, no. Digamos que deben surtir las diferentes instancias para que podamos convertirlo obviamente en ordenanza. Le queda la responsabilidad de la Comisión Tercera del próximo año, pues que en cabeza de quien quede presidente, pues puedan adelantar todo el proceso. Ese es el número uno. El número dos es una ordenanza que pues, se presentó por unos diputados, donde pues el espíritu de esa ordenanza es la posibilidad de cambiarle el nombre del Colegio Santander, que se llame Colegio Santander Hernando González Villamizar. Entonces un tema que pues demanda otras situaciones ahí administrativas, entonces el proyecto pues también quedó aplazado por eso mismo, por las situaciones que se deben generar en el ámbito administrativo de este proyecto. Y el tercer proyecto es un proyecto que presentamos también otros diputados, donde nos vamos a establecer una condecoración en la Asamblea Departamental que se llama el Chiribiquete de Oro. Es una condecoración pues que determine varias temáticas en medidas de la preservación y conservación del medio ambiente y otros así. Entonces eso también quedó aplazada, Laura, porque pues digamos que tiene todo un escenario de convocatoria y situaciones que se deben aclarar bien para que en el transcurso de cada vigencia los diputados de la Asamblea Departamental puedan postular previamente una convocatoria del tema las personas que tienen derecho o que se quedan acreedoras a esa condecoración que podrá imponer la Asamblea Departamental. Esos son los tres proyectos que quedaron ahí aplazados en la Comisión Tercera y uno en la Comisión Segunda.
Respecto al plan de turismo...
Laura.
Respecto al plan de turismo, que también es importante, ¿qué se ha avanzado y qué quedó pendiente, digamos así, importante, diputado, para poder ser aprobado en las próximas sesiones?
Digamos que ya se socializó todo. Hay pendiente, digamos, yo pienso que lo más importante es la concertación con todos los actores, que se pueda revisar y algunos, digamos yo, no participé en la sesión del día de ayer que hubo con la Comisión Tercera, pues estaba con otros temas de la Comisión Primera, pero entonces digamos que mi punto de vista y mi evaluación frente al tema está relacionado con pues que con la concertación de lo que plantea el documento como tal. Quiero reiterar que no es que esté diciendo que esté mal, sino que se deben surtir esas distancias con los operadores de turismo para llegar a algunos acuerdos. Una de las yo hice un consenso con algunas personas aquí en San José de Guaviare y me decían que sería interesante que aplicáramos un modelo similar al de unas zonas turísticas en el interior del país, donde a los turistas de turistas de acá, o sea los que vivimos acá, los habitantes actuales del departamento, pues tenga un cobro diferente el valor a entrar a los sitios turísticos que al turista que viene de afuera o el extranjero, algo así. Pero es una forma, digamos, porque hoy día pensamos algunos que el tema de los cobros o de los operadores y de la guianza pues tiene unos valores que no van con el momento económico que vive el departamento. pero son percepciones que debemos llevarlas a una mesa de participación, una mesa de concertación para que todos... Ahora, hay unas responsabilidades que son del municipio y otras que son del departamento, entonces también hay que quedar dentro del mismo documento para que no vayamos nosotros a fijar algunas situaciones en el proyecto de ordenanza que no son competencia del departamento. Entonces, pero reiteramos que el documento es muy bueno, el documento es un documento muy técnico, recoge el sentimiento de los cuatro municipios, hay un censo bien interesante de los más de 200 sitios turísticos en todo el departamento de Guaviare, que apremia a que hay capacidad de que tengamos una fuente de ingreso y económica muy importante para los próximos años. Pero reiteramos que el ejercicio se requiere un poco más de concertación, un poquitico más de tiempo para poder poner todos los temas. Es un plan departamental, no podemos tomarlo como solo San José de Guaviare, hay que hacer ejercicio con Retorno, con Calamar, con Miraflores, porque todos deben salir mesos allí.
Sí,
es un tema que genera un poco más de tiempo la discusión, Laura.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes a ver cómo esa discusión también aporta a esa construcción y queda un plan decenal, ¿no? Es que se proyecta para los próximos años en materia de turismo. Hay muchos retos todavía en todo el sector.
Y eso,
claro, y eso tiene que ser, propuesto, analizado y bien detallado con bastante tiempo. Pues, diputado, gracias por ese balance. Vamos a estar muy pendientes entonces el próximo año. Desde ya desearle a usted una feliz Navidad y para todos los suyos también una feliz Navidad y próspero 2022.
Laura, gracias, muy amable, y yo quiero destacar dos aspectos importantes. Uno, del secretario de Cultura, el licenciado Oscar Zuluaga, por el liderazgo que le mostró para este gran proyecto. Y dos, a usted, Laura, al equipo de Marandúa, gracias a Laura, a Arley, a todo el equipo ahí, porque ustedes han hecho un cubrimiento muy especial y muy disciplinado y responsable de la política pública que se genera en la Asamblea Departamental y en todo el territorio. Entonces, también para ustedes, que esas fiestas sean en paz. Bendiciones, un gran año 2022 y Dios los bendiga.